Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 11 en punto. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos ya a Sergio Martín Romo con nosotros. Muy buenas, Sergio.
Hola, muy buenas.
Pero tenemos antes también a Pedro Martín con su sección Con Buena Planta, que nos ha hablado hoy de una muy especial, la mahonia. ¿Tú habías oído hablar de la mahonia?
No, la verdad que no.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Pues
comprarte una y ponerla.
Ya.
En la terraza.
Lo que pasa es que si me compro una, tendrá que venir Pedro así al principio un poco como con la L puesta, porque a mí se me mueren todas las
cosas. Sabes que tenemos servicio gratuito para
ya,
seguro
ya lo sé,
ocasión.
Ya lo sé, ya lo sé. Todo depende si luego adivino la adivinanza.
Que tú no tienes una mano verde, no, tiene la mano tonta.
Pero tiene intención porque se le ve.
Sabe que Pedro, que yo lo he intentado.
Sí,
yo
le conozco hace años y empezó de cero y ya va por 0,5.
Ya el perejil le sale, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí.
¿No?
Y se atreve a comérselo.
Bueno, estamos avanzando mucho. Tenemos preguntas de oyentes,
sí.
Que no sé por dónde las tengo yo por aquí, pues por algún sitio las debo tener. Pero en
mira,
fin,
Joaquina,
si las tienes tú,
te voy diciendo,
perfecto.
Joaquina, dice, tengo esta orquídea hace un año, aún no la he cortado, la vara floral antigua, ya le está saliendo la nueva. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues muy sencillo, Joaquina. Vamos tocando la vara antigua desde arriba. Y si está verde, no la tocamos. Pero si está algo seca, vamos bajando hasta donde lo encontremos verde y ¡clac! Cortamos en ese encuentro del seco y el verde, porque seguramente ahí nos genere más flores. Que está verde toda ella, bueno, pues también igual florece más adelante. Uh-huh. Un consejo. En esa vara nueva que está saliendo, en esa planta orquídea, que seguro que la tiene bien en condiciones porque le está generando nuevas varas, para ayudar a esa floración y a que se consolide y dure un poquito más de tiempo, si utilizamos, que ahora es época, trocitos de manzana, hecho en daditos, por ejemplo, que también podría ser decorativo, y lo ponemos en la base de ese tiesto, va a ayudar esos gases que se producen en esa oxidación de la manzana, va a ayudar a que la floración se consolide más.
Pues mira, ya
cuando
voy
se
a aprovechar.
Cuando se pudra la quitamos y ya
yo
está.
Tengo una orquídea preciosa que me regalaron hace un año. Él le salió la vara con verdes.
Lo que sea un periodo de renovación de vara, que eso te lo indica porque se va secando y va a generar otra, que no puede a lo mejor alimentar según...
No, la mía se secó, la corté y ahí está.
Bueno, a lo mejor florece cada 2, 3 o 4 años, pero utiliza el abono específico para orquídeas, que eso también ayuda, y si vemos que va generando brotes nuevos, lo de los trocitos de manzana siempre ha ayudado.
Vale, pues pondré manzanita a mí, a ver si le gusta mi orquídea. Por cierto, Manoli, que es otra oyente, nos da las gracias por la foto tuya, por la foto de Pedro, en la que especificaste por dónde cortar un bonsai que estaba creciendo mucho. Te da las gracias y dice, a ver si me atrevo a meter tanto la tijera.
Sí, dile que hay que atreverse, porque lo va a agradecer la planta, que estaba un poquito triste, y para que se entone y aproveche las temperaturas y el clima de primaveral y brote de nuevo, que no se asuste, que le dé esos cortes, que la planta lo va a agradecer. Así que, Manoli, a por ello.
A por ello. Bueno, sí. Sara dice, buenos días, agradecería cualquier ayuda para eliminar unas setas que aparecen continuamente en mis macetas. Sí. Las macetas están en el jardín. Dice Sara, me imagino que son setas venenosas, pues tienen el sombrero negro. Su tallo es como inflado, color blanco, y su sombrero es de rayas café oscuro con rayas negras. Uy, qué seta más rara. Lo peor es que crecen y parece que este sombrero se derrama sobre las hojas de mis plantas y se adhieren a ellas cuando lo retiro. Y las hojas de sus plantas quedan con manchas blancas. Uh-huh. ¿Cómo elimina las setas?
Bueno, la mayoría de las setas suelen ser familia de los hongos y en ese proceso le está quitando energía a la planta hasta la maceta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrastrar, a arañar esa superficie donde aparece primero esa seta, eso lo eliminamos, removemos la tierra y la vamos a oxigenar. Quizás está un poquito prieta la tierra, está demasiado arcillosa, pues la vamos a oxigenar. La removemos, la aireamos esa tierra y si le podemos incorporar un poquito de arena, arena de río, arena de sílice, para favorecer la permeabilidad del sustrato, con eso en principio va a ser suficiente. Miremos que el drenaje de esa maceta o ese macetón esté bien, que no se nos encharque el tiesto, o sea, que drene cuando lo regamos al cabo de unos minutos o de un tiempo, y con eso en principio vamos a eliminar la aparición nueva de esos hongos, de esas setas, que consumen la energía de la planta que está alrededor.
Bueno, pues ahí está otra respuesta. Javier, tengo una flor de Pascua, nos dice Javier, desde noviembre y hace un par de días perdió la última de las hojas y creo que no anda bien. Le tengo mucho cariño, pero no soy muy experto en plantas. ¿Me podrías ayudar?
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No sé en qué zona la tiene. Si tiene una zona luminosa, que no le dé el sol, pero que tenga muchas horas de sol, de momento está bien. Podemos comprar un abono universal para favorecer la renovación de toda su savia y demás, que el abono universal nos va a ayudar. Respetar el calendario del envase. Si es cada 15 días, pues lo mezclamos con agua. Si es en pastillas, normalmente con agua es más cómodo. Removemos también esa tierra para que también se oxigene. Y de cara al verano, que va a generar brotecitos nuevos muy pequeñitos. En breves semanas seguramente que con esta tarea lo va a generar. Y en verano, allá por agosto, lo pasamos a un sitio oscuro. O sea, que tenga menos horas de sol para que sus hojas, las brácteas, empiecen a decolorar. Dirá, pero si es que si no me echa hojas, bueno, pues si no me echa hojas nos vuelve a llamar que le daremos una recomendación nueva, pero con este consejo seguro que le va a generar brotecitos nuevos, que le aumente un poquito la humedad, porque a lo mejor también de las calefacciones se reseca, se cuartea demasiado ese tiesto o se evapora demasiado rápido ese tiesto, y que le favorezca esa permeabilidad removiendo esa tierra, ese sustrato.
Bueno, de entrada, Javier, que sepa que las hojas de las flores de Pascua se caen, o sea, se quedan...
Bueno, algunas se caen, otras se quedan teñidas.
Yo he tenido algunas que se han quedado, que yo he dicho, según ha muerto.
No,
y la he dejado y luego vuelve otra vez.
Exactamente,
¿eh?
Pues confiemos en ese estadio, que seguramente vuelve a brotar. Otras se mantienen y se quedan verdes hasta el finales del verano, y que hacemos esos tratamientos para que vuelvan a decolorar. Pero seguro, Javier, que le va a brotar, así que un poquito de paciencia.
Marta dice, hola, muy buenas, llevo desde hace un tiempo creando en mi terraza un pequeño jardín con algunas plantas como rosales, suculentas, pensamientos, jazmines, entre otras. Pero la verdad es que no tengo mucha idea, apenas sé qué herramientas utilizar, productos, tipos de tierra y consejos en general. Dice que ha intentado buscar por internet algún blog para empezar desde cero, pero que no encuentra lo que quiere y que nos ha descubierto. Y te pide que le eches una mano porque desde que falta a su abuela, la abuela de Marta, que era un amante de los claveles y rosales, ha estado cuidando sus plantas, las de la abuela, y no le gustaría que se murieran.
Me recuerda a mi abuela, que seleccionaba el abono de los animales según qué animal, para según qué planta. Y bueno, pues vamos a darle un pequeño consejo. Las plantas en maceta son más exigentes que si están en suelo. ¿Por qué? Pues porque consumen más energía, se les acaba antes, con lo cual tenemos que tener aporte de abono orgánico, en general para todas, menos las suculentas, que son más específicas y nos venden un producto específico para suculentas.
Bien. Vale.
Las que nos ha dicho, los jazmines, los rosales, los pensamientos, quieren sol, quiere decirse, los ponemos en lugares soleados. Con sol quiere más humedad porque se seca antes el sustrato. Bueno, pues vamos a vigilar qué demanda de humedad, nos lo va a decir el tiempo. Que el sustrato no se llegue a cuartear, que no se separe la tierra del tiesto. ¿Qué abono tener a mano? Un abono orgánico, fermentado, desinfectado. Vale bien de humus, vale bien de orgánico genérico. ¿Y para qué? Pues para que en primavera, los primeros momentos antes de la primavera, abonemos todas esas plantas. El jazmín, los rosales, esas otras plantas que tenemos de la abuela. Las removemos la tierra, como hemos dicho en otras ocasiones, y les abonamos. Les aumentamos la dosis de humedad si el tiempo es seco. Si no, nos paramos, que no pasa nada. Tenemos siempre mejor un plato debajo para observar si drena bien, si no drena bien, si se queda el agua, si no se queda. Y eso también es un termómetro de si necesita más agua o menos agua. Si se queda el agua quieto, parado, porque tiene humedad, para que no tenga asfixia radicular, y si no, pues le aportamos agua. Con eso, en principio, es suficiente. Unas tijeritas pequeñitas de mano para cortar aquellas ramitas que se nos van secando, o para hacer una poda o una selección, e ir observando que la propia planta nos va a enseñar qué tenemos que ir haciendo. Y también nos puede seguir preguntando, dice, oye, que me ha echado un brote que no sé si es verde, si va a echar flor, si no va a echar flor. Y si puede hacer, como ha hecho algún oyente, mandarnos alguna foto, nos ayudará mucho más.
Perfecto. Las plantas es verdad que hablan, ¿eh? Muchas veces les miras la cara y dices, tiene sed.
Sí.
O al revés.
Me está pidiendo que la cambie de sitio.
Está ahogada la pobrecilla, o me está pidiendo
o que la renueve de tiesto, de tierra. Todas esas cosas lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Se nos mueren. Al principio se nos mueren porque no nacemos aprendidos. Pero entre estos consejos y las indicaciones que nos van a decir, seguro que se hace una experta.
Bueno, nos da tiempo de una más. Ignacio dice, tengo un abeto del Cáucaso, nacido de una semilla el pasado enero de este mismo año.
Qué bien.
Él habla, bueno, de 2019. Ahora debe medir unos 6 centímetros y me ha extrañado que tras haber llegado a ese tamaño ha detenido su crecimiento. ¿Es normal o le está pasando algo? Dice que el abeto presenta un buen aspecto, de color verde oscuro, y en cuanto al riego, es regular, sin encharcamientos.
Pues perfecto, o sea, Ignacio, lo estás haciendo bien. ¿Qué ocurre con la mayoría de las semillas? Que tiene un pico de crecimiento. Fuerte a ese principio, se manifiestan, quieren salir de la tierra, quieren manifestar, y luego poco a poco van, según qué especies, por ejemplo, el Cáucaso es lento de crecimiento, así que no tenga prisa, que si está en esas condiciones, tiene aspecto bueno, tiene un color bueno, está haciendo lo que debe hacer, pero paciencia porque es lento de crecimiento y lo irá viendo crecer. Cuando esté consolidado en donde lo tenga, irá creciendo unos centímetros cada año y lo irá observando. Entonces, según se va haciendo adulto, va teniendo más poder de crecimiento y nos va también a demandar otro tiesto según vaya creciendo, pero eso lo iremos observando un poquito más adelante.
Muy bien, pues llega el momento. Espera, Sergio, vente para acá.
Ya estoy por aquí.
Que va a decir la adivinanza Pedro y la tienes que adivinar, ya lo sabes.
Es un reto.
Venga, vamos. Venga. A ver.
Vamos a ver. Pura como el aire puro.
Cura como el aire puro.
No, pura. Pura.
Por eso lo he dicho, lo verbalizo yo en alto. Sí. Porque no me había enterado yo. Venga.
Pura como el agua.
Pura como el aire puro. Perversa como un traidor. No te estoy mirando. Rojo es su color oscuro y su aroma embriagador.
Hombre, yo aquí diría la rosa, no sé tú.
Sí,
pero por decir.
Haces tú de portavoz, que nos tenemos que poner de acuerdo.
Bueno, pero yo actúo de portavoz tuya.
Venga, Rosa.
¿Tú qué dices? Rosa. ¿Qué dice Sergio?
Que
Rosa. ¿Ves? No, si es que esta vez era yo.
Muy bien, Eli, somos un equipo.
Claro que sí.
Me he buscado adivinanza para niños, que lo sepáis.
Ay, por favor, qué triste.
Pasaremos de nivel.
Lo hemos conseguido. Muchas gracias.
Un abrazo,
Pedro.
Hasta la semana próxima.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En el capítulo de ayer,
¡qué gracia! gran Festival del Humor. Bueno, qué gran quinta edición del Festival del Humor tuvimos ayer, ¿eh?
Fue el lunes, pero ayer...
Bueno, por lo menos nos reímos un ratito.
Sí, sí, empezamos el lunes muy bien con el Festival del Humor del lunes. Se quedaron chistes que me reservo para la sexta
para
edición.
La próxima vez.
Pero si quieres te cuento alguno que quedó pendiente de la quinta edición. Lo que tú quieras, ¿eh?
No sé.
Venga, uno.
Venga, uno.
Te leo uno que se queda pendiente para las... ¿Vale?
Venga.
Porque han salido pocos de estos. A veces la gente se anima de Se abre el telón.
¡Ahí va!
Lorenzo nos escribió al 628-091-117 con un chiste de Se abre el telón. Dice él, y se abre el telón y se ve un tetabric de vino. ¿Cómo se llama la película?
Yo qué sé.
Extinto básico.
Por favor. No está mal, ¿eh? No está mal.
Así que atentos a vuestros receptores de para cuándo va a llegar la sexta edición.
Ah, ¿qué piensas hacer seis?
No lo sé, se queda abierta.
No sé, eres tú el
que el coronavirus no lo impide. Claro, porque ya para el Festival del Humor necesitamos aforos grandes.
Sí.
Porque si no, en aforos pequeños nos contaminamos.
Es verdad.
Entonces, ahí está, en cuarentena. Pero llegará una nueva edición del Festival del Humor con chistes de Se abre el telón o de lo que surja. Porque ayer recordábamos con los oyentes ese objeto que te gustaría recuperar de tu infancia.
Sí.
O esa cosa que te gustaría recuperar de tu infancia.
Ayer el Festival del Humor, estoy yo fatal.
Pero tú es que te ha dejado rebustillo.
Sí, no, yo me he quedado con ganas.
Eso está bien.
¿Qué más chistes?
Rafa se quedaba con esos coches de madera que decía que hacía con sus amigos de chaval, que los hacían con los rodamientos, que hacían con maderas, tablas de maderas, y que luego conseguían que girase todo con volante, aunque eso sí, tiraban todos de la cuerda del coche, que se iban turnando para subirse en el coche que hacían. Miguel, recuperar su Amstrad CPC 464. Dice, muchos momentos juntos, la verdad que lo amorticé. Yo tuve un Amstrad, pero no me acuerdo qué modo. La matrícula no me acuerdo, así de sinceramente de desarraigado soy. Y Fernando recuerda unos polos, Eli, que nos cuentan que eran de leche, polos de leche,
sí,
que vendían en el kiosco de la plaza de al lado de su casa, que no ha vuelto a probar porque no los ha vuelto a encontrar.
Yo me acuerdo de mi más tierna infancia, donde yo veraneaba, había un kiosco.
Sí.
Que regentaba un tal Antonio Manos Negras. Te puedes imaginar, es que cómo siempre, era Antonio
siempre,
Manos Negras.
Siempre, o sea, se ponía un mote al del kiosco de las chuches.
Y vendía unos polos de fresa. Sí. Una peseta costaban.
A pela.
Y estaba muy bien porque eran unos polos chiquitines. Tú te los apoyabas en los labios y absorbías. Y automáticamente el polo se quedaba blanco y lo tirabas. Te habías bebido.
Todo el colorante. Ya la habías absorbido y ya estaba en tu urbanismo.
Sí, pero como somos de la generación que chupaba pilas,
no,
yo he sobrevivido a los polos de Antonio Manos Negras y a las chufas que vendía con una huevera de madera. Te medía el puñado de chufas. Metía la mano, guantes y pinzas, ¿qué dices? La huevera a mano allí, la metía las chufas. Y aquí estamos, tan sanos. Eso después de apartar las avispas de unos merengues. Que también vendía y no parecía normal, le espantaba las avispas, te daba el merengue.
Aquí tienes el tuyo.
Anticuerpos. Estamos forrados de anticuerpos, no como los niños de ahora, que son unos blandengues. Bueno, vamos con el tema de hoy.
Pues ayer teníamos una punta a Martín Romo, que surgió en nuestra conversación de ayer, que estábamos viviendo minuto a minuto cómo iban aumentando las colas para entrar en algunos supermercados de la Comunidad de Madrid o para pagar, ¿eh? Había oyentes que nos decían que llevaban una hora, hora y media para abonar la compra. Fuimos testigos de esas fotos que se difundían a través del WhatsApp,
que me
redes
encontré
sociales.
Que lo he contado, Sergio, que cuando salí de aquí me fui a un supermercado, pero no para hacer acopio, es que necesitaba cuatro cosillas.
Sí.
Afortunadamente no necesitaba papel higiénico y lo primero que me encontré es una señora que salía del supermercado con un carro con tres paquetes de 12 rollos de papel higiénico cada uno.
Claro, ayer nos sorprendió lo de los rollos de papel higiénico, que toda la gente llevaba multitud de rollos de papel higiénico.
Sí. ¿Eh?
Que nos decían que lo primero que desaparecía de los lineales era el papel higiénico.
¿Sí?
Y dijimos, bueno, hay que investigar y que alguien nos cuente por qué, ¿eh?, tenemos esa obsesión por comprar papel higiénico cuando se supone que estamos en una situación de crisis o nos dicen que puede pasar algo, aunque estamos en normalidad.
Pues que no cunda el pánico, porque en unos minutos vamos a saber por qué esa tendencia del ser humano español, por lo menos,
sí, sí,
a que hay escasez de productos, todos a por el papel higiénico.
Ha ocurrido en otras partes del planeta también.
También.
Pero a raíz de eso nos preguntábamos si de verdad, ¿eh?, estás en una situación de desabastecimiento o vas a un supermercado y te dicen solamente puedes coger un producto o como mucho dos.
Dos, vamos a dejar dos.
¿Cuáles serían? Es decir, si tú vas con tu carro a pagar a la caja y te dice la cajera, no, perdone, que es que no se puede llevar todo, hemos limitado el consumo a dos, ¿qué dos productos te llevarías del súper?
Esto es una versión coronavirus del famoso, si hubiera un incendio en tu casa, ¿qué dos cosas te
salvarías? ¿O qué te llevarías a una isla desierta?
Por ejemplo, también.
Bueno, estás en un súper, una gran superficie comercial, ¿qué dos cosas llevarías a la caja? Que te cobrasen para llevártelas a casa.
Muy bien, pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Nos lo contáis y hacemos una lista y ya si luego voy y me hago la compra con los
y por cierto,
productos que
si alguien fue de los que ha comprado cantidades superiores a lo normal de papel higiénico, nos lo puede contar. Y sobre todo, mi pregunta va, ¿dónde guardáis el papel higiénico que habéis comprado?
Pues también es verdad.
Porque abulta.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Mientras Sergio va ordenando llamadas, nos vamos a trasladar hasta el barrio de Usera, más concretamente hasta la calle Torrox, donde hace un ratito nos llegaba la noticia de un incendio. Da la casualidad de que nuestro compañero de deporte, Rodrigo de Pablo, está actuando como corresponsal porque le ha pillado el incendio muy cerquita. Rodrigo, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿sí? ¿Cómo está ahora en estos momentos el incendio?
Bueno, pues estamos en la esquina de la calle Torrox con la calle Periana. Hay una docena de unidades del SAMUR, también de los bomberos, acaba de llegar la policía científica. El fuego se ha sofocado, pero se ha originado en un bajo de un inmueble de 5 plantas que tiene un patio de luces y eso ha provocado que el humo tóxico se haya propagado rápidamente por todos los pisos, por todas las estancias y por eso casa por casa ahora mismo están los bomberos asegurándose de que los vecinos están bien. En principio hay 2 heridas, una más leve que ya ha podido salir del inmueble con la ayuda del oxígeno y otra más grave que incluso ha entrado en parada cardiorrespiratoria y que está siendo atendida ahora en el hospital de campaña que se ha instalado a las puertas de su domicilio. Como te puedes imaginar, hay decenas de vecinos que se han arremolinado alrededor del perímetro de seguridad que ha instalado la policía municipal y hay muchos vecinos que tienen familiares dentro. Por ejemplo, yo estoy con Almudena. Hola Almudena, buenos días.
Hola, buenos días.
El incendio se ha originado en el bajo y tu madre vive en el primero.
Sí, mi madre está en el primero y no tenemos mucha información tampoco, lo único que sé es que no la dejan salir, les han dicho que abran todas las ventanas, tiene la casa llena de humo y estamos esperando a ver si los bomberos que están yendo piso por piso pues nos informan de algo o la sacan o nos dicen algo.
Antes de que se instalara este perímetro de seguridad, ¿tú has podido hablar un poco con ella? Al menos, ¿te ha podido contar qué ha pasado, si está bien?
Sí, ella estaba bien, estaba muy nerviosa porque se ha visto la casa de repente llena de humo y eso, y estaba muy nerviosa, pero estaba bien, porque las llamas no han llegado hasta el primero, ha sido el humo. El humo, al ser el patio de luces, pues ha metido todo el humo en casa.
El humo que es tóxico y que se ha propagado, ¿no?, por ese patio de luces directamente desde el bajo, donde sí se ha originado ese fuego, que ha sido muy visible, ¿no?, a varios cientos de metros.
Sí, ha salido la columna de humo, se veía a distancia, a varios metros de distancia. Era bastante. Además que todos los vecinos, yo me he enterado porque vivo en la calle, en una de las calles de aquí alrededor, pero mi ventana no da aquí y las vecinas han sido quienes me han alertado y me han dicho de que estaba pasando algo justo en la zona donde vive mi madre. Entonces ha sido cuando yo ya me he intentado poner en contacto con ella y ya me han informado de lo que estaba pasando.
Estamos hablando de un inmueble donde vive mucha gente mayor. De hecho, acabamos de ver pasar a un vecino que ha salido a pasear al perro y al volver ha visto cómo estaba todo precintado, cómo estaban los bomberos y los efectivos de los SAMUR trabajando, y él tiene a su mujer, también una mujer mayor, dentro y no sabe qué ha ocurrido, ¿no? Falta un poco de información.
Sí, no nos están informando de nada y es que el hombre vive allí. O sea, mi vecino vive allí, tiene a la mujer sola y con problemas de movilidad. Y no nos están dando ningún tipo de información, pero bueno, yo espero que ya se va viendo a gente salir, han sacado alguno que otro vecino y tal, y espero que en breve nos puedan decir algo o podamos acceder a ver a nuestro familiar.
Todo se ha originado en el bajo, en principio son las 2 heridas, una más leve, la otra más grave, que incluso ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Aquí en el barrio es una familia de alguna manera conocida, ¿no?, y hay un sentimiento general de que esto podía pasar.
Sí, porque ha sido ya varias veces en los que ha habido problemas con ellos, tanto peleas familiares entre ellas, como ya en alguna otra ocasión ha habido pues problemas similares al que estamos viviendo hoy. O sea, que no nos pilla de susto porque sabíamos que en algún momento algo iba a pasar.
Bueno, pues que sea lo menos posible y a ver si por lo menos la mujer herida más gravemente, Doña Pacita, ¿no? Así la conocen los vecinos.
Sí, Pacita.
Una mujer mayor, unos 80 años.
Sí, también está bastante enferma, sí. Sí, y está bastante enferma, vive con las dos hijas que son las que un poco la cuidan y demás, porque ya está, ya te digo, tiene muchos problemas de movilidad, lleva años sin salir de casa porque no puede moverse.
De hecho, una de las hijas ha sido la que ha podido salir de la casa, ha dado el aviso, la otra es la herida leve y tiene otro hijo, pero que no se encontraba aquí, ¿no?
Sí, el hijo no estaba en el domicilio.
Bueno, pues gracias, Almudena, y que tu madre esté bien, como todo parece, ¿no? Que solo sean estas dos heridas.
El susto, muchas gracias.
Bueno, Eli, pues ya lo oyes, esperando noticias. De momento trabajando todavía los efectivos del SAMUR. El portavoz, nos ha prometido a que en cuanto tenga una noticia fehaciente que dar en torno al estado de salud de esta herida más grave, nos lo hará saber, pero el susto para todos los vecinos ha sido importante. Se ha paralizado esta zona del barrio de San Fermín por este incendio que de momento mantiene a una persona en estado muy grave.
Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa información tan estupenda y tan precisa que nos das. Deja los deportes, hombre, y vente conmigo.
Cualquier día, si me haces una buena oferta, allí me tienes.
Sabes que aquí damos mucho cariño y mucho amor. Si hablamos
también
de pasta,
vale,
poca cosa, pero...
Eso es lo más importante, Eli.
Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Un beso
hasta
enorme,
luego,
hasta luego.
Un beso.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid.
Bueno, pues tenemos otra noticia de última hora, porque en estos momentos la policía local de Leganés pretende desalojar a los padres encerrados en la escuela de música de esa localidad. Llevan 6 días reclamando encerrados la viabilidad de esta escuela conservatorio que se llama Manuel Rodríguez Sales. Bueno, tenemos en directo a Miguel, que es uno de los padres encerrados. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en esa escuela de música de Leganés?
Pues mira, como bien has dicho, llevamos encerrados, ya este es el sexto día que llevamos encerrado. Hasta ahora no habíamos tenido ninguna comunicación por parte del ayuntamiento a las demandas que habíamos hecho para levantar el encierro. Y esta mañana, en un momento determinado, concretamente utilizando el cambio de turno de personas que han estado pasando la noche con personas que venían a cubrir el turno de mañana, se ha personado a la policía municipal y en ese momento 5 personas que teníamos dentro, más un concejal de Podemos que nos estaba apoyando, como es habitual con todos los grupos de la oposición durante estos días, se les ha comunicado que tenían que tomar sus datos y que tenían que desalojar el edificio en relación con el coronavirus. Y bueno, en esta estamos ahora mismo, estamos negociando con ellos, nos impiden acceder al edificio y nos están trasladando de amenazas de denuncias para el personal que estamos encerrados.
¿Cuántos padres estáis encerrados ahí?
Bueno, pues ahora mismo se mantienen 5 personas encerradas dentro de la escuela. Vamos a ver, nosotros queremos quedar muy claro que nosotros no somos unos inconscientes que estemos de acuerdo en que se genere un problema sanitario. El centro cívico, efectivamente, está cerrado para el uso público, como estuvo el fin de semana.
Sí.
Pero dentro resisten los empleados municipales que están mandados a trabajar aquí. Hay una ventana de empleados municipales dentro, que es una cuantía mucho más numerosa que la nuestra, y entendemos que no somos un riesgo sanitario de ningún tipo.
A ellos, a estos trabajadores, ya nos dices que no les han desalojado.
No, los trabajadores, de hecho, tienen orden de estar en su puesto de trabajo y están trabajando con normalidad. O sea, esto clarísimamente es una estrategia del señor alcalde para bloquear esta acción de movilización que estamos llevando a cabo y que parece ser que con tal de cerrar el conservatorio es capaz incluso de desalojar a palos a los padres que creemos que democráticamente estamos ejerciendo nuestro derecho.
Vamos, que estáis pensando, Miguel, que están aprovechando, digamos, la excusa del coronavirus para mandarlos a vuestra casa.
Claro, nosotros lo primero que hemos pedido, porque esto es una cosa que se consultó en la asamblea de ayer, lo primero que hemos dicho es, mira, si existe una alerta sanitaria, si hay una comunicación por parte de la Consejería de Sanidad, si existe un requerimiento de algún tipo para que nosotros desalojemos, nosotros nos vamos a ir los primeros porque somos los primeros que tenemos familia y no queremos generar ningún riesgo.
Claro.
Y además entendemos que no es una cosa ni que nos venga bien para nuestra reivindicación ni nada. Pero es verdad que nosotros la información que tenemos que es en relación a la prensa, porque no ha habido comunicación con el ayuntamiento desde el día del encierro para ningún tipo de cuestión, es que están prohibidas las concentraciones de más de 1.000 personas. Y nosotros, bueno, pues ahora mismo somos 5. Y nosotros además establecimos medidas de seguridad anoche en las que limitamos el acceso de personas al encierro a un límite de 100, el que no pudieran acceder personas de riesgo como son personas de avanzada edad y niños. O sea, que estamos haciendo una gestión, creemos que razonable, de esta crisis sanitaria, que sea compatible con nuestras reivindicaciones.
Bueno, eso es lo que pensáis, pero lo cierto es que la policía local de Leganés, bueno, está en estos momentos intentando desalojar a estos padres que llevan encerrados en esta escuela de música, bueno, Manuel Rodríguez
mismo,
Sales.
Ahora mismo ¿sí? Se está retirando el coche patrulla de policía municipal. Empezáis a llegar prensa y ya les sí. hemos trasladado lo que estaba sucediendo y parece ser que se han retirado. No sabemos si es una situación en la que el alcalde ha decidido dar un paso atrás. Nos gustaría que fuera así, pero no sabemos a qué se debe esto.
Bueno, pues nos iremos enterando y lo iremos contando. Muchísimas gracias, Miguel.
Perfecto. Muchísimas gracias por darnos voz.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Por ti, por eso que hay en ti, que me enseñó a subir. Bajé y bajé hasta no encontrarme. Fui igual que un maniquí, todo era triste y gris, y siempre me faltaba el aire. Si consigues derribarme, si consigues tumbarme, volveré de nuevo a levantarme. Aguantaré, resistiré, y si al final caigo otra vez, resurgiré, resurgiré por ti, por eso que hay en ti.
Sergio, que hablabas antes de ese fenómeno que se produce de vez en cuando, no solamente en este caso del coronavirus, cuando hay algún tipo de crisis, hombre, es lógico, sobre todo si hablamos de cosas muy gordas, que la gente diga, oye, voy a hacer acopio de productos en los supermercados. Y luego llega esta cosa curiosa, que es que el papel higiénico pues es una de las primeras cosas de las que la gente echa mano. Los primeros en arrasar con el papel higiénico fueron los australianos, que han llegado hasta poner guardias de seguridad en los pasillos de este producto, porque, claro, la gente se los llevaba a mazo, vamos, a tutiplén, que se dice. Bueno, ha habido también en Australia ediciones especiales de periódicos con 8 páginas adicionales para utilizar en caso de emergencia, que esto a mí me encanta, de verdad. Bueno, después se fueron sumando países, Alemania, Estados Unidos, Canadá. En España no hemos ido menos, y sí, aquí también hemos comprado sin control ese producto, incluso en provincias donde no hay grandes focos de afectados por el coronavirus.
Increíble, porque me lo dijo mi profesora de inglés, me dijo, no hay papel higiénico en todo Zaragoza. Y digo, va, qué exagerada. Y digo, voy a ir al de aquí de mi zona, que no es Zaragoza y seguro que hay. Y me quedé flipando, todo el papel higiénico vacío. Pero yo no lo entiendo, porque puedo entender que arrasen con el arroz o, yo qué sé, con alimentos de primera necesidad. Pero con el papel higiénico, la gente llevándoselo de 4 en 4. Y le digo a una que llevaba 3 paquetes, digo, oye, pero... Porque, ¿qué pasa con el papel higiénico? Dice, no sé, yo he visto a la gente que se lo llevaban de 4 en 4 y yo también he cogido. Y yo, es que no hay ni uno. Yo digo, a ver si me da uno ella, porque es que a mí se me está acabando el papel higiénico de verdad. Y me dice, ay, pues no, o sea, se hace la loca y dice, ay, pues yo no sé, yo por si acaso ya lo tengo. Digo, ah, pues muy bien, pues nada. Chicas, no sé si es que piensan que da diarreas o es que no lo tengo muy claro, o ha sido algún bulo que ha corrido y yo no me he enterado y de repente ha volado todo el papel higiénico. Curiosísimo.
Bueno, un oyente desde Zaragoza con este tema del papel higiénico. Qué gran oportunidad, Sergio, para revitalizar la prensa escrita.
Es verdad, sí, sí.
El periódico australiano está en crisis, los periódicos cada vez están más delgaditos, los pobres están un poquito anémicos, cada vez tienen menos páginas.
Pues eso, un extra para el baño.
Añadamos, como los periódicos australianos, 8 páginas, se cobran,
claro,
pero
sí. Edición Papel higiénico.
Pero claro, el papel será el mismo con tinta sin... Ya que lo pongan en blanco, porque claro, la tinta no es buena.
No, claro.
Es tóxica.
El blanco, que aquí en España se vende mucho el blanco, pero ¿sí? El color preferido del papel higiénico es el verde.
¿Ah, sí?
Nos gustaría... Sí, se hizo un estudio también. No, que
pero,
sí.
¿Verde?
Se preguntaba
no,
la gente
que más no, está claro, claro. En las estanterías.
Se preguntaba a la gente que cuál sería el color ideal del papel higiénico. Ah. La gente contestaba el verde y se... Veo muy poco papel higiénico verde y el que más se importa y se exporta, de aquí de España se exporta al exterior para vender, porque aquí no se vende, pero es muy requerido, es el color negro.
No.
Y aquí en España no se consume, entonces los fabricantes de papel higiénico aquí en España exportan el negro.
¿Negro? Eso a lo mejor destille.
Y luego hay el papel higiénico no es de igual tamaño en todos
pero
los países.
Pero por Dios, ¿pero tú qué has hecho una tesis doctoral sobre el papel higiénico?
Es decir, en Estados Unidos es más XL. Que es como
que tiene el culo más gordo.
Pues debe ser, es como las prendas del H&M. Es decir, que el tallaje aquí en España no es igual que en Estados Unidos.
¿Y tú cómo te has enterado de todo esto?
Ah, porque tú sabes que yo leo todo lo friki.
No sabía yo. Papel higiénico negro, me parece horroroso.
Sí, sí, sí.
Verde es que da así un rollo fresquito.
Yo,
clorofila,
sí, como
natural,
higiénico,
ecológico.
El negro, pues yo es que iba a decir una grosería, pero no la voy a decir.
Luego me la cuentas.
No, que yo no sé si he terminado con el papel higiénico. Si es de color.
¡Ay, por favor, no! ¡Dios! Paloma Díez es directora asistencial de Psicología Europa. Paloma, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estáis?
Bueno, muy interesados en saber si hay algún comportamiento psicológico que explique por qué nos lanzamos en masa por el papel higiénico cuando hay una cierta alerta de escasez de productos.
Bueno, pues fundamentalmente lo hacemos desde el miedo irracional y la sensación de vulnerabilidad al imaginar que nos faltara ese producto, ¿no? Ya nos han dicho desde todas las autoridades, desde todos los supermercados, que no va a haber ningún problema, que no nos va a faltar ningún producto, pero aún así nos aterra. Y vernos sin papel higiénico nos hace sentirnos muy, muy vulnerables y, por si acaso, castillos de papel higiénico compramos.
No, vamos, te lo puedo decir yo, que fui testigo de... A mí esto no me lo tiene que contar nadie. Yo ayer lo vi con mis propios ojos como una señora salía con un carro lleno de papel. A lo mejor la mujer iba a reponer... Iba a decir en un colegio, no, porque no, ahora no hay clase, no, pero no lo sé, no se lo pregunté. Luego me arrepentí de no habérselo preguntado, pero me dio así un poquito. Desde el punto de vista de la psicología, por otro lado, Paloma, sí sabéis muy bien cómo influyen los colores a la hora... Bueno, esto lo saben perfectamente la gente que vende productos, los estudios de marketing que hay. Y fíjate, nos decía Sergio, el color del papel higiénico que más nos seduciría, porque tampoco hay... sería el color verde. Y, sin embargo, en otros lugares el color negro. Eso también me imagino que depende un poco de la cultura, ¿no? De cada uno. Nosotros somos muy mediterráneos y hablábamos al principio de esto también, del comportamiento con respecto al coronavirus. Con respecto a los colores, a lo mejor tampoco nos comportamos igual que un japonés, por ejemplo.
Claro, en la cultura occidental el verde está muy muy asociado a lo sanitario. El verde este de cirujano, de los trajes de los médicos, está muy, muy asociado a la sanidad y a la falta de virus, nunca mejor dicho, ¿no? A la higiene. Entonces yo creo que por ahí puede venir, te lo digo como hipótesis, porque
no,
la verdad
seguramente,
es que no soy especialista en papel higiénico como tu compañero, que como tú decías, se lo ha estudiado muchísimo.
No. Claro, es que yo ya me he hecho un máster con todo esto del papel higiénico. Entonces, el tenerlo en casa nos da como zona, sería como una zona de confort, ¿no? Mm-hmm. Si tenemos papel higiénico es que todo va a ir bien. Aunque
claro,
estemos viviendo algo catastrófico, es como un salvavidas que tenemos, que diciendo, si esto que es lo básico lo tenemos, ya puedo tirar para adelante.
Claro, si a cualquiera cuando alguien no ha cambiado el rollo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en esa situación? Pues que nos sentimos como muy vulnerables, nerviosos, nos enfadamos muchísimo. Pues imaginaros lo que siente la gente cuando piensa que no va a tener papel en casa y que no lo va a tener a lo mejor en un mes porque va a haber falta de suministro. Entonces, pues ese cabreo que nos cogemos cuando alguien no ha cambiado el papel y no lo tenemos a mano, pues de ahí viene.
Uy, taquicardias. Hay gente que le da taquicardias cuando está en un sitio y de repente caes que no hay papel.
Claro, pues de esa emoción viene, ¿no? De esa emoción irracional, porque no nos vamos a quedar sin papel higiénico.
Bueno, pues teníamos mucho interés en saber esto y hemos acudido a Paloma Díez, como hemos hecho en otras ocasiones, porque siempre está ahí, es estupenda. Directora asistencial, por cierto, de Psicología Europa. Paloma, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Yo creo que ya te conté, Sergio, un concurso de super micro mini relatos que eran de terror. ¿Sabes? Y ganó ese bonito relato que era simplemente falta papel higiénico. Eran tres palabras.
Drama.
Sí.
Un homenaje.
Drama total. Película de terror.
A todos aquellos que cambien el rollo de papel higiénico y nadie se da cuenta.
Es verdad que no se cambia solo. Eso. Que la gente sepa que no florece el papel higiénico, que siempre hay alguien que lo cambia. Y normalmente son mujeres. Normalmente somos madres o mujeres de cualquier especie. Hay mucho estudiante que luego se va a vivir solo. Y se asombra de que vaya a tirar del papel higiénico y se encuentre el tubito ese de cartón.
Dando vueltas sobre sí mismo.
Exactamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera en el Santiago Bernabéu. Real Madrid, Eibar.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Que le estaba dando yo vueltas. ¿A qué me llevaría yo?
A ver, piensa.
Complicado, ¿eh?
Es complicada la pregunta de hoy, ¿eh?
Muy complicada.
Es muy complicado.
Pues seguramente una sería harina. Porque con la harina se pueden hacer muchas cosas. Yo qué sé. Pero luego, claro, necesitaría algo para hacer las cosas con harina. Pues aceite. Venga. Harina y aceite.
Pues harina y aceite en tu lista de la compra de las cosas de
productos. Me iba a poner el culo como una carpa de circo. Pero bien. Venga, hidratos. ¡Hala! a lo bestia.
Bueno, estamos
pero
en una
llena,
situación.
Eso llena,
claro,
eso llena,
estamos en una situación límite.
No
estamos
estoy
jugando
para operaciones bikini.
En
no.
un escenario límite.
Exactamente, bien.
Bueno, enseguida vamos a.
¿Tú qué te llevarías?
Pues yo, mira, me llevaría un bote de altramuces. Porque.
¿Qué tonto? ¿Altramuces?
Porque tiene mucha proteína. Y a mí me relaja.
Sí.
Yo qué sé, me pondría a comer altramuces así para centrarme en la situación.
Y con pellejo incluso, porque claro, estamos en una situación extrema. Habría que pensar
luego,
el pellejo del altramuz.
Y luego, toallitas de bebé. Porque eso lo limpia todo, lo consigue todo. La toallita de bebé, se te cae un lámpara en el vaquero, te dan con una toallita de bebé. Además, la gente que tiene toallita de bebé en un carro porque tiene niños, madres o padres, son muy generosos. Y a ti se te cae una mancha o tiene sucia las gafas o algo, toma una toallita de bebé.
Pues me parece buena idea. Bueno, podríamos negociar. Yo te paso un poquito de harina y tú me pasas unos pellejos de altramuz, aunque sea, para variar un poco la dieta.
628-091-117.
Bueno, a ver qué
venga,
dicen
pues
los oyentes.
Vamos a ir escuchando y leyendo esos objetos que se llevarían solamente dos los oyentes en un supermercado si solamente pudiesen elegir dos o la cajera le dice que tiene que vaciar el carro. ¿Vale? Notas de voz que van llegando, que vamos escuchando. 628-091-117. Este es el mensaje de Julio.
Buenos días. Por descontado, los dos productos serían una buena cerveza y un jamón de pata negra. Lo demás ya vendría rodado.
Hombre, claro, ya, si tiramos Rincón del Gourmet. Rincón del Gourmet. ¡Hala! Venga, pata de jamón. Claro.
Claro.
Bien pensado.
Bien, nada. Por lo
bien
menos
pensado.
Ahí, para ir disfrutando de los primeros momentos de la situación.
Tú comiendo el tramuz y yo tortas de harina y el de al lado poniéndose.
Y Julio aquí con su jamón.
Con su jamón. Es que somos torpes.
Y cervecita.
Torpes,
cervecita.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Más mensajes, más notas de voz en el 628-091-117. A ver con lo que se queda Rodrigo.
Hola, buenos días, chicos. Bueno, pues dos alimentos que para mí no dejaría de consumir o que los tendría en casa sería aceite de oliva y patatas. ¿Para qué? Pues para hacerme una tortilla de patatas, por lo menos, aunque me faltaría la cebolla, pero bueno, al pan pan vino vino. Saludos.
Perdona, Rodrigo, es que te faltarían los huevos.
¡Los huevos! Se lo tendrías que pedir a otro amiguito con el que estés ahí en cuarentena.
Voy a hacer una tortilla de patatas. Tengo mucho mejor hacer patatas bravas en este caso porque...
Pero está bien el juego porque estamos en una situación límite y tampoco te da a pensar mucho porque te dice la cajera, quédate con dos. Y tú te crees que con eso haces la tortilla y luego llegas a casa y no la haces.
Pero yo, ¿por qué pienso en la harina? Con lo que me gustan las patatas fritas, por favor. Yo comido, ¿por qué tengo que comer harina? Menos mal que están los oyentes para abrirme los ojos. Si no, allí voy como una loca.
Pilar dice, yo creo que me llevaría aceite y arroz. Aceite y arroz.
Bien, también, vale. está bien.
Sí, vale.
Ajá.
Merche dice que ella optaría por la leche y alguna legumbre. Sería un tetabric de leche, una botella de leche, claro,
¿sí?
Y alguna legumbre que no ha decidido ella. Y ella nos manda una foto que está circulando por redes,
¿sí?
Que es un váter, un inodoro, todo rodeado de papel higiénico del suelo al techo, del techo al suelo y todas las paredes, es decir, el esquinazo, para ver dónde la gente está acumulando ese papel higiénico que ha comprado estos días.
Sí, ha hecho una especie de arco del triunfo con el papel higiénico rodeando el baño. A mí me... otra oyente, Nieves, me manda una fotografía de un supermercado con todas las estanterías vacías menos una. La de los preservativos. Es que lo del coronavirus nos está quitando la alegría, dice Nieves, es verdad.
Pues José Manuel dice que él, uno de los productos que tendría sería los preservativos. Dice, la cosa no está para traer más niños al mundo que no pueden ir al colegio. Pero
sobre manera... todo porque luego, ¿qué les das de comer?
Claro.
Te has gastado tu posibilidad en preservativos.
Claro.
Hombre, hay una cosa que se llama contención. Y gastarte la pasta en otro producto. No sé, no tiene ganas de contenerse.
Claro. Fernando dice que si tiene que optar por el papel higiénico, sería del mayor número de capas posible.
Claro.
Ya que situación de emergencia... Dice,
¿cuál es el mayor número de capas que existen en un papel higiénico? Pues, te lo pregunto a ti que has hecho
no,
un doctorado.
Yo creo que 4 capas, pero no lo sé. Los oyentes me pueden corregir.
4 capas.
Yo creo que de 4 capas ah, existe.
Eso es de un mullido. Ahí puedes ponértelo de almohada. 4 capas.
628-091-117.
Dice, disfrutar de los últimos momentos con tu papel higiénico, que no te deje irritación. No sea que no tengas amado una pomada o algo para evitar escozor. Dice, y una revista sería el segundo objeto para tener algo que...
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Imagínate para gastar, necesitas la Enciclopedia Británica para gastar todo el papel higiénico que está acumulando el personal.
Sí, sí, sí.
Bueno,
Enrique dice, los dos productos serían latas en conservas y productos de limpieza. De esos tendría que pensar cuál me resultaría más importante, ¿vale?
Hay algunos de estos que sirven para todo, para limpiar una encimera, para limpiar la taza del váter, ya que estamos en ello.
Claro. Dice
también, pero latas, eso no sirve.
No
es trampa.
Sirve.
Latas, no.
Una lata. Tendrías que pensar, Enrique, ¿qué lata?
Claro, de sardinas o de berberechos. Claro.
Y Enrique nos manda otra reflexión. Dice, al final tendrá que volver otra vez el papel de elefante. Dice que no lo compraban ni regalado.
¿Mm?
Así que...
Papel de elefante, pero esto lo seguirán fabricando.
Pues no lo sé también.
Aquello era como un papel de estraza, ¿no? Que por un lado era brillante. Bueno, esto, de esto hemos hablado, creo, en alguna ocasión. Tenía un envés y un.
Y
una, o sea, tenía una cara.
Sí.
Claro, ¿qué pasa? Venía sin instrucciones. ¿Cuál era la cara
correcta?
La cara correcta.
Ensayo y error.
Por si acaso hay que volver al papel de elefante, señores, la cara correcta. No es la satinada, no es la brillante, no es, esa es como el charol, eso
no agarra, no agarra,
eso no agarra nada, es la áspera, que sí, te dejará el culo como un campo de tomates, pero arrastra.
José Román recuerda que cuando era niño había varios colores de papel higiénico. Años después se quedó el color blanco porque según estudios llegaron a la conclusión de que el blanco era menos nocivo.
Ah, claro.
Abrazos
no tiene,
para
no
todos.
Tiene tinte.
Claro.
Pero claro, lo blanquea con cloro. No sé yo, ¿eh?
No sé.
No sé.
Y te dice Elizabeth, así es Eli.
Ah.
El papel higiénico de cuatro capas parece un cojín. Es muy engorroso usarlo. Yo prefiero el de dos capas.
Pues mira, Elizabeth, me alegro que me des la razón, pero por otro lado, si solo puedes comprar papel higiénico, o sea, un objeto y compras papel higiénico, cómpralo de cuatro capas y luego separas de dos en dos.
Claro.
Claro, tienes el doble.
Ahora una duda que tengo yo para los expertos de papel higiénico. ¿De dos capas se pasa a cuatro o tenemos tres? Hay una intermedia.
Hombre, habrá tres.
No lo sé, lo pregunto. No sé si esto va por capas pares.
Como el 3G, 4G, 5G, pues dos capas, tres, cuatro capas. Hay que hablar con un fabricante de papel higiénico, por favor, que alguien me lo localice ya.
Oye, Luis nos cuenta que él compraría, Eli, productos que estén envasados en un envase geométricamente perfecto, es decir, cuadrado o rectangular.
¿Por qué?
Porque le permite apilar más.
Ah.
Que él iría uno por uno por cada supermercado del barrio comprando los dos productos que podemos elegir.
¡Ah, mira qué listillo!
Y siempre cuadrado o rectangular, así le quedan bien en los armarios y a las cenas de casa.
Mira, otro fan del Tetris que tenemos aquí. Claro, pero encajando piezas.
Y Salva riza un poco el rizo, pero bueno. Él se quedaría, compraría pastillas potabilizadoras, por lo que pueda pasar con el agua, y un Red Bull que le da alas.
¿Y de papeo nada? O sea, solo bebe.
Solo bebe,
bueno,
solo bebe.
Bien.
Elizabeth nos aclara, Sergio, si hay papel de tres capas, y que ella lo ha visto de marca blanca.
Ah, encima más baratito.
Más baratito. Pues no, yo creo que el de tres está bien, una cosa intermedia.
Sí, sí, sí.
Miguel nos dice que no sabe si es de cuatro, pero que está el papel higiénico acolchado. Que no hay comparación, que hay que probarlo.
El acolchado.
El acolchado, sí.
Pero esto que es como un Chester.
Solamente aquí ir al baño para probar el papel higiénico
por
acolchado.
Por favor. Claro, me extraña que la gente se lo esté llevando a mante, pero con la variedad que hay. ¿Qué ha sido en nuestra vida hasta este momento, Martín Romo? Ni papel acolchado, ni cuatro capas. Estamos muy mal.
Vivíamos en la indolencia.
Pero completamente, ¿eh?
Ahora, nos siguen saltando mensajes aquí.
Bueno, pues mañana vas contando qué otros dos productos, aunque deberíamos haber hecho un monográfico de papel higiénico.
Bueno,
que
pues
este
ya
tema
llegará.
Da para muchísimo, ¿eh?
Gracias a todos.
No lo hubiese pensado yo. Llegan las noticias a Onda Madrid, después continuamos, porque tenemos todavía una hora más de radio por delante.